En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Miguel Rico, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Arancha Rodríguez, Roberto Morales, está Fouto, está Arauz, que ha leído mensajes y que seguirá leyendo mensajes de los oyentes. Acaban de informar nuestros compañeros de Relevo que Óscar Mayo, el número dos de la Liga, el número dos de Tebas, deja la Liga y ficha por el Atlético de Madrid. Ejecutivo, muy joven, 34 años, pero una persona importantísima en la Liga. Bueno, pues se va de la Liga y ficha por el Atlético de Madrid. Nosotros les confirmamos esta información. Efectivamente, así es, Óscar Mayo dejará la Liga, se va al Atlético de Madrid. Creo que será a partir del mes de enero cuando comience a trabajar en el Atlético de Madrid. Y lo que les podemos decir es que no se va por diferencias con Tebas. No ha habido ningún problema de Óscar Mayo con la Liga. Más bien todo lo contrario, sencillamente se va por el ambicioso proyecto que tiene por delante el Atlético de Madrid, con un nuevo mapa accionarial y con una nueva, digamos, estructura a todos los niveles. Y Óscar Mayo es un fichaje de mucho renombre, porque Óscar Mayo estaba siendo una pieza absolutamente clave en la modernización y en el paso adelante que ha dado la Liga, sobre todo en el aspecto audiovisual. Foto.
Totalmente de acuerdo, Juanma, la persona que ha revolucionado. Es verdad que para el oyente o para el seguidor de fútbol, la cara visible de la Liga es Tebas, pero Óscar Mayo ha sido la persona que ha revolucionado todo el tema de audiovisual, el tema de marketing, contenido.
34 años, ¿eh?
Solo 34 años. Ya hace un par de semanas, Juanma, Jorge de la Vega lo nombraron en la Liga director ejecutivo. Y es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid y es una mala noticia para la Liga.
Yo cuando me hablaban de Óscar Mayo, como no lo conocía, me imaginaba un señor como Tebas. Pues Tebas tendrá un similar al lado. Y de repente un día veo una foto de Óscar Mayo y digo, pero bueno, se han equivocado. Y es alucinante, es un chaval de bueno,
es una persona más también muy querida por todos los clubes.
Sí, movimiento muy llamativo, por siendo Miguel Ángel vicepresidente de la Liga, Miguel Ángel Gil.
Sí.
Y va a ser el primer ejecutivo después de Tebas de la Liga para su club. Sin duda será porque es muy bueno, pero es un movimiento llamativo a nivel político. Seguro.
Bueno, creo que no ha podido hacer nada Tebas por tenerle. Que la oferta ha sido Arabia contra la Liga, prácticamente.
Bueno, y también hay veces que, Elías, te gusta cambiar y hacer otras cosas.
Sí.
Y...
Sí. ¿Lo dices por algo? ¿Quieres que cambiemos nosotros de algo?
No, vale.
¿Tienes algo que anunciar, Fouto?
¿Te estás ofreciendo? Vale. Es diferente el día a día de un club a lo mejor a estar
vale.
en la Liga.
¿Queréis decir algo de José Lu antes de cambiar de tema? ¿De lo que ha dicho José Lu?
Pues a mí me ha gustado. Es un tío que habla en voz baja, pero dice unas cuantas cosas. Y ha mandado unos cuantos recados. A Piqué, el más obvio.
A Vinicius otro, ¿eh?
Y a Vinicius, otro importante.
Dice, cuando está centrado.
Es un compañero que le recuerda que si está centrado, es decir, que le ha debido ver muchas veces descentrado, es capaz de ser la gran diferencia del Madrid. Y eso viene a demostrar que el problema de Vinicius no se limita a la situación personal tan desagradable que vive en algunos estadios. Sí. También pone de su parte...
Sí, su batalla interna.
Para que incluso los compañeros llamarle la atención con la discreción, si quieres, que lo ha hecho José Lu,
Hay una cosa que me gusta mucho de José Lu, que es cómo asume su papel. Claro, si te fijas, cómo le dices tú,
es muy inteligente,
va a venir Mbappé o viene... No, dice, para mí no tiene nada que ver, yo soy otro perfil. Yo soy un jugador que está aquí para otra cosa.
Para hacer su trabajo.
Lo cual no demuestra falta de ambición, ¿eh? Que eres suplente. Porque además él se ha puesto un reto, que es un gol más que el año que viene.
Que el año pasado.
Él compite contra sí mismo.
Exactamente. Claro. Me parece una medida muy inteligente por su parte. Y confirmo lo que has dicho tú. Visto de cerca, es un bicharraco. Es que en el campo no se nota. Es un tipo de un tamaño tremendo. Yo es que le vi hace poco, le tuve muy cerca y me sorprendió también, porque luego en el campo le ves cómo se mueve y es que es casi 1,90 lo que mide.
Sí, 1,90 y lo ha dicho. Sí, sí.
Para mí tiene una ventaja, José Lu, perdona, Mónica, que él ha estado ya en el Real Madrid y se ha ido del Real Madrid. Y yo creo que la decisión cuando la tomó de salir del Real Madrid, en el fondo él se ha arrepentido, porque luego con el paso del tiempo ha entendido que no debería haber sido en aquel momento, que le deberían haber echado, por decirlo de alguna manera, y ahora está aprovechando y disfrutando de esta nueva oportunidad, bueno, pues como si tuviera los 15 años que tenía cuando estaba en la cantera, ¿no? Entonces yo creo que eso también le ayuda a tener esa perspectiva y esa experiencia y esa manera de afrontar esta segunda oportunidad que le ha dado la vida de estar en el Real Madrid.
A mí me ha gustado mucho su sinceridad. Me parece que es un tío feliz, que se le nota, pero que no viene con un discurso preparado. Ha sido muy espontáneo en todas las respuestas y me ha gustado mucho también cómo ha hablado de Lamine Yamal, ¿no? Cuando dice que hay que cuidarle, que es una joya que tenemos. No sé, me ha parecido un tipo... Me ha gustado.
Sí, sí, ese es un tipo al que mola entrevistar, de verdad, ¿eh? A José Lu. Le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido por atendernos. Vamos con el tema de los árbitros, de los entrenadores. Bueno, árbitros y entrenadores. Árbitros y entrenadores. ¿Ha habido esta reunión?
Sí.
Me gustan mucho las imágenes que ha colgado la federación, ver los corrillos que había, con quién hablaba. Ha hablado, por ejemplo, Simeone ha estado hablando mucho tiempo con Michel. Con el...
Bordalás sentado con Ancelotti,
sí,
esa es imagen.
Son muy amigos. Se llevan bien. Hombre, Bordalás con Quique Setién no se iba a sentar, me parece. ¿No? Tenía mal rollo, ¿no?
Xavi Hernández cogiendo el micrófono este de la federación como si fuera a preguntar en rueda de prensa. Y en realidad lo que estaba hablando es con los árbitros, por ejemplo, con Gil Manzano, que se levantaba y bueno, y... resolvían las dudas más o menos que querían los entrenadores. Hay que decir, Juanma, que esto no era una reunión la típica de que hay al inicio de temporada donde los árbitros se reúnen con los entrenadores y les explican las novedades de la temporada, las manos, todo eso. No. O sea, esto era una reunión de los entrenadores organizada por David Gutiérrez, por el Comité de Entrenadores de la Federación, y a ella se han agregado, en este caso, los árbitros.
¿El Cholo se ha quedado con los árbitros?
El Cholo no, se ha quedado Gustavo López. El Cholo ha estado en la parte en la que también ha estado
porque
Ancelotti por la mañana. Eso es, y luego se ha quedado Gustavo López.
Vale.
Y que Ancelotti, lo que más le ha impresionado por lo que me dicen, es el número elevado de entrenadores que han hablado en ese foro y que han explicado los problemas que han tenido para cobrar y los litigios que tienen judiciales para recibir los finiquitos una vez que les echan. Y por eso, cuando ha salido y le han preguntado los medios de comunicación que estaban en la puerta, entre ellos Xavi Lasso, nuestro compañero de COPE, ha dicho lo de es un lío y que no estaba contento, porque se ha quedado realmente sorprendido de escuchar a gente como Rubi, como Álvaro Cervera, como el propio Setién, de todos los problemas que
pero
han tenido.
Creo, Arantxa, que Ancelotti en esa parte ha hablado y ha dicho Michel, el entrenador del Girona, que ha estado muy bien.
Sí. Ha hablado y ha dicho que tenían que solucionar eso. Y también Xavi se ha pronunciado en ese sentido. Y creo que entre los dos también han pedido que entre la Liga y la Federación, bueno, pues que se solucionen estos casos y que no se vuelvan a producir. Y que el año que viene, cuando se vuelva a organizar esta reunión por parte de David Gutiérrez, que es algo que hace anualmente por estas fechas, bueno, pues que no sean tanto los entrenadores que exponen esos problemas y esas batallas judiciales que están teniendo o que han tenido.
Xavi y Setién han propuesto al resto hacer un comunicado que al final no se ha ejecutado porque hay técnicos que se han marchado. Lo que comentáis de Ancelotti se ha encendido después de escuchar a Setién. O sea, después de la participación del presidente y escuchar a Setién cuando como que venía ya caliente con el tema de los árbitros y ver que habían muchos entrenadores en la sala, hasta seis, que les deben mucho dinero y alguno como Cervera más de año y medio.
Y Rubi,
tengo aquí la lista, Vicente Moreno, Machín...
¿A Cervera quién se lo debe?
El Cádiz. Lo que me han informado a mí, sí. Entonces ahí es cuando se ha encendido y insiste Arantxa con la frase de entrenamiento. A mí me han dicho otra frase textual que es: me voy porque entreno, pero no respeto porque no me respetan.
A mí lo que me dicen
hablando
que
del tema arbitral.
Sí, es que él ha dicho, cuando tú has añadido la frase que tú has dicho, la de y quién respeta
a
los entrenadores,
no respeta.
pero esa frase, si no me han informado mal, tenía una segunda parte que era los árbitros no respetan a los entrenadores. ¿Por qué los árbitros no respetan a los entrenadores? Pero insisto que él tenía su planificación y debía irse a entrenar y yo creo que es un tipo dialogante y que a lo mejor le hubiera gustado quedarse, pero desde el principio sabía que iba con mucho gusto a esta convocatoria y la otra parte pues lamentablemente no podría quedarse.
Y luego, Juanma, hablábamos de cuando Xavi coge el micrófono, que las imágenes como he visto ya es la reunión con los árbitros. Xavi ha matizado que falta comunicación a los colegiados y textual, ha dicho la frase que te decía en la apertura: vosotros contra quién competís parece que es contra nosotros. Estáis más pendientes de los técnicos que del fútbol.
La portada de Marca de mañana es durísima. Es una foto de Ancelotti con De Burgos Bengoechea, Ancelotti discutiendo con De Burgos Bengoechea, y dice, los árbitros no respetan a los entrenadores, entrecomillado la frase que estamos atribuyéndole a Ancelotti. Nos está escuchando en directo el presidente de los entrenadores de España, David Gutiérrez, el que ha convocado esta reunión y el que ha presidido esta reunión. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Para empezar, yo no tenía el gusto de haber hablado nunca con el presidente de los entrenadores. Fíjate que habíamos hablado con el presidente de árbitros, de la federación, de la liga, de los futbolistas, pero de los entrenadores no. Tienes un perfil como muy discreto, digamos, ¿no? En el plano público.
Bueno, no creo que una de mis funciones sea la vida pública, más la atención personal al entrenador y a partir de ahí, pues bueno, cada uno tiene sus funciones y bueno, hoy estamos aquí, tenemos el placer de conocernos y yo pues encantado, por supuesto.
Pues yo encantado también de poder saludarte. Te estoy tuteando, ¿eh? Te veo joven.
Faltaría más.
Te veo muy, muy joven. David... ¿Ha habido tensión en este momento que estamos relatando de Ancelotti diciendo no nos respetan?
No, yo no creo que haya habido tensión. Yo creo que la temporada anterior tuvimos a bien realizar la primera reunión de entrenadores profesionales. Nunca se había hecho. Parece que hablamos de muchas asociaciones de jugadores, de jugadoras, de clubes, pero el entrenador nunca había tenido la oportunidad de juntarse. Este año, hoy, ha sido esa segunda convocatoria y a partir de ahí, pues en esa convocatoria, pues surgen inquietudes, situaciones que hay que mejorar y que precisamente para esas situaciones se generan este tipo de reuniones. A partir de ahí, cada uno manifiesta su situación y lo que nosotros tenemos que hacer es coger el guante e intentar solucionar esas situaciones. Es verdad que en ciertas situaciones que estáis hablando no de impago, porque verdaderamente no es un impago, es que verdaderamente los clubes al final lo que hacen es un despido procedente al club, con lo cual el entrenador no está de acuerdo, entonces al final le llevan a un litigio, a un juicio, y a partir de ahí, hasta que no resuelve el juez, nadie debe dinero a nadie. El problema está en que se dilata por la justicia que tenemos en este país, por diversas situaciones, se dilata mucho en el tiempo una situación que antes se resolvía con una particularidad, que estamos ante una situación de una competición en un tiempo muy concreto de tiempo, con unos controles económicos, etcétera, etcétera, pues que hacen que a veces pues sea incomprensible que esa situación se dé y bueno, vamos a intentar trabajar para intentar revertir la situación. Y, por supuesto, que todo el mundo pues pueda cobrar su salario por un trabajo que ha realizado.
Claro, porque estábamos pensando, ¿y por qué no el Colegio de Entrenadores regula un poco que hasta que el entrenador que han echado haya cobrado no se siente otro nuevo en el banquillo? ¿Por qué no supone una especie como de semáforo? Es decir, hasta que no está verde, aquí no se sienta nadie. Eso, claro, si me dices que están muchos despidos se quedan en manos de los tribunales y tal, se complica todo, claro.
Claro, Juanma, mira, es una situación que es bastante sencilla. Nosotros, la justicia deportiva antes era la que amparaba todas estas situaciones. A partir de que se llevan estas cuestiones a la justicia ordinaria, la justicia ordinaria está por encima de la justicia deportiva. Ahí estamos atados de manos y pies. Nosotros tenemos reglamentado, de hecho, todo lo que no aparece en el convenio del fútbol profesional, es decir, todas las categorías no profesionales y de base, siguen manteniendo nuestra reglamentación. Y entonces los clubes tienen o que resolver las situaciones con los entrenadores o garantizar las cantidades en esos 15 días famosos que antes decían los entrenadores. A partir de ahí, en el momento en el que se judicializa esta situación, pues hay que esperar una resolución judicial y eso pues vale. Se dilata en el tiempo. No es una cuestión que nosotros no queramos solucionar. Por esa vía lo hemos intentado de todas las maneras y es verdad que tenemos una puerta abierta dentro de poco, que es el futuro convenio con la Liga, y donde estoy convencido que de la mano de la Liga pues vamos a poder solucionar este tema.
David, cuéntame un poco. ¿Os habéis visto primero vosotros en una reunión donde habéis estado solo los entrenadores, se supone, ¿no? Solo los entrenadores primero.
Sí, las dos reuniones las convoca el Comité Técnico de Entrenadores. Ya te digo, nosotros cuando yo llevo en el cargo ahora en enero haré 2 años, y una de las cosas que más me chocaba es que no hubiera habido ninguna reunión de entrenadores, que nunca el entrenador hubiera podido manifestar ni su inquietud ni el porqué de las cosas, incluso el propio comité justificar sus actuaciones, sus presupuestos, su administración, su día a día y su cercanía con el entrenador, porque creo que es vital para poder ayudarles. A partir de ahí, pues hemos decidido esta temporada, hacer esa reunión anual, que ya llevamos lo que dijimos el primer año. El primer año es lo que parece una locura. Porque
sí, pero
el entrenador...
perdón, David, para agilizarlo un poco. Os habéis visto primero vosotros, habéis parado a comer y después habéis organizado la reunión con los árbitros.
Correcto. De hecho,
¿en la comida estaban juntos árbitros y entrenadores o no?
Correcto. Hemos hecho la reunión de entrenadores. En el cóctel ya ha habido una unión entrenadores-árbitros y luego en la reunión de la tarde, por supuesto, hemos continuado con la reunión más ya presencial.
Vale. ¿En la reunión con los árbitros, cómo es? ¿Los entrenadores le hacen preguntas a los árbitros? ¿Los árbitros a los entrenadores? ¿Cómo es ese orden de reunión?
Mira, te voy a explicar rápidamente cómo ha sido. Nosotros teníamos dos opciones, o sacar muchos temas recurrentes y dirigirnos de la reunión y que tanto árbitros como entrenadores escucharan y a partir de ahí, pues bueno, luego hubiera una serie de preguntas, o generar tres temas de inquietud, como es el uso del VAR, las manos, que están siendo temas muy recurrentes, ¿sí? Y la gestión del partido. En sobre todo lo que corresponde a esa gestión con el banquillo.
Los banquillos, las conversaciones con los banquillos.
A partir de ahí hemos hecho un speech inicial sobre esas situaciones que ya habíamos hablado previamente con el CTA, y la intención nuestra, y la verdad es que estamos muy satisfechos y contentos de cómo ha ido la reunión porque el tono ha sido muy cordial y ha sido muy bueno, era que entre ellos verdaderamente generaran esa inquietud y se preguntaran y se dijeran, y la verdad es que, como decís, muchos entrenadores han participado, pero ha sido bidireccional. No era que el comité de entrenadores lanzaba preguntas y el comité de árbitros contestaba o se defendía, como se puede malinterpretar. No, al contrario. Los propios árbitros también han preguntado diversas situaciones a los entrenadores y yo creo que, bueno, que se ha generado también por primera vez un puente de unión para intentar mejorar en el fútbol español.
¿Te fastidia que se fueran el Cholo y Ancelotti?
A ver, sabía que ambos pues tenían compromisos por la tarde. Me hubiera gustado que hubieran estado, evidentemente. Me hubiera gustado que hubiera estado el 100% de los entrenadores, pero entiendo también pues que todos tienen las obligaciones. Yo agradezco que hoy hayamos tenido a la mayoría de los entrenadores españoles y a los más representativos en esa reunión, y que hayamos tenido a los entrenadores de nuestros tres clubes más representativos en esta reunión.
Vale. Pero te gustaría que hubiera estado por la tarde Ancelotti y el Cholo, que hubieran puesto el entrenamiento a las 5:30 en lugar de las 4:30, ¿no?
Me hubiera gustado, Jaume, que hubieran estado todos los entrenadores, por la tarde y por la mañana.
Y Benítez y Manol, que también son dos entrenadores importantes y que probablemente deberían haber estado. Especialmente Benítez, que lleva un año muy complicado con los árbitros. ¿Es verdad que se han quejado de que dan muchas ruedas de prensa los entrenadores?
El entrenador es el portavoz de ahora mismo de los clubes. Sí. Hablamos con ellos y verdaderamente son un portavoz de los clubes, cuando dentro de sus funciones evidentemente está hablar con la prensa, manifestar pues todas las cuestiones. Tienen, digamos, estipuladas una serie de comparecencias, y sí que algunos entienden que tal vez Xavi y puede que algunos otros no se hable tanto de fútbol por el tiempo que se emplea o por el momento de la comparecencia, y que tal vez pues el entrenador tendría que dar más explicaciones de fútbol que de cualquier otro.
Quieren preguntas más panenquitas y menos líos de menos salseo, digamos, en las salas de prensa, ¿no?
Yo creo que quieren hablar de fútbol.
Claro.
Y ha pedido menos ruedas de prensa, ha pedido Xavi.
Sí, sí. Claro, el problema que tienen es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, y tú, David, lo acabas de decir. Al ser los portavoces de los clubes, todos los temas que hay de actualidad de un club se le preguntan al entrenador, porque ahí es para decir, bueno, pues dile a tu presidente que salga, claro. Dile a tu director general que salga, dile a tu director deportivo que salga, dile a tu capitán que salga. Pero claro, el que sale siempre es el entrenador, con lo cual el entrenador se zampa lo que hace Lewandowski, lo que hace Laporta, lo que hace Piqué, lo que hace este. Claro, es normal que Xavi se queje.
Ten en cuenta, Juanma, que son en una semana.
Y en el Barça hablan más, ¿eh?
En una semana de Liga y de Champions estamos hablando de 4 ruedas de prensa, 4. La anterior al partido,
sí,
y la posterior.
Sí, cada partido hay 2 ruedas de prensa.
4 entrevistas con, claro, los operadores. Sí. O sea, estamos hablando de 8 comparecencias.
Son muchas explicaciones. Yo entiendo que a veces es...
Y en el Barça todavía hay portavoces que hablan. Sí. En el Madrid no. En el Madrid el portavoz del Madrid es Ancelotti.
Sí, sí, sí. Bueno, Butragueño de vez en cuando en los partidos, claro, y tal. Pero yo les entiendo a ellos. Pero también ellos tienen que entender el papel de los medios de comunicación. Claro.
No, Juanma, sí. Tengo que decirte que es un sentir del colectivo. Y tengo que decirte que hoy Xavi no ha manifestado en ningún caso...
Ah, vale.
que quería...
Que quería menos.
Dar menos ruedas de prensa.
Ah, vale, vale. No ha sido Xavi. Vale, vale. Sería Bordalás. No ha sido... Bordalás.
No, no, nadie... no se ha hablado. Ha habido una mención pasada por encima, pero no ha sido una propuesta.
Vale, vale, vale. ¿Tenéis alguna duda para el presidente de los entrenadores?
Yo sí.
Sí, a ver, Rico, adelante.
Si se ha sacado algún compromiso en esta reunión entre entrenadores y árbitros para que de ahora en adelante ocurra algo distinto a lo que viene ocurriendo.
Ah, mira, luego tengo yo otra pregunta que se me ha ocurrido. Sí, David.
Pues mira, Rico, te agradezco esta pregunta porque ya te digo que ha sido un tono muy cordial. Al final hemos intentado humanizar, pero a veces no humanizar al colectivo arbitral, no, al contrario, humanizarnos, humanizar el fútbol. Entonces lo que hemos intentado ha sido ese compromiso de entender, ha salido la palabra empatía, de entender a la situación de los demás, de entender que esa presión que pueden tener los futbolistas, que pueden tener los entrenadores, la tienen también los árbitros. Y hemos adquirido ese compromiso de intentar bajar la tensión. Intentar bajar la tensión. ¿Cómo puede bajar el entrenador la tensión? Pues evidentemente la tensión es las ruedas de prensa, como habéis dicho, en la gestión del banquillo durante los partidos. A partir de ahí es un compromiso que adquiere el entrenador y que espero que se cumpla dentro de... que es normal que cuando uno está jugando mucho pues pueda saltar y un día la pueda liar y evidentemente y que un árbitro que tiene que respetar también y que respetan tanto al colectivo, al entrenadores, a los árbitros, a los jugadores, por supuesto, pues también entiendan que en momentos puntuales pues bajen también ese nivel de tensión y entre todos pues podamos hacerlo todo como más fácil.
Es que te iba a preguntar si se comentó la jugada del otro día en el Coliseum, cuando de Burgos Bengoechea explicó una acción de VAR en el mismo terreno de juego a Bordalás y a Sergio González y les explicó la decisión que había tomado. ¿No? ¿Lo comentaron eso en la reunión? Que, como diciendo, ¿queremos más? ¿Sí?
Mira, no sé si soy yo el interlocutor bueno para comentarte, pero voy a intentar explicarte.
Pero es que si se comentó eso es que soy muy bueno, ¿sabes? Que tengo...
Que tienes buenos...
Eso es.
Y yo muy malo, porque no he sido capaz de hacer que la reunión
sea secreta, ¿no? No, pero yo estoy... Correcto. Vale.
Mira, respecto a esa jugada que la hemos comentado, fíjate, es una de las cosas que también ayuda a entender la situación. Se comenta que la acción de Burgos de poder explicarle esa situación a los entrenadores es buena, como se puede dar en muchas otras jugadas, pero que el protocolo del VAR lo impide. O sea, el protocolo del VAR, claro, que no marca ni el arbitraje español ni la Real Federación Española de Fútbol, impide que el árbitro llame a los entrenadores a ver el monitor del VAR. Ahora, en cualquier otra acción, ese diálogo para explicar ciertas acciones, además el entrenador, como ejemplo... De hecho, yo creo que tanto Pepe Bordalás como Sergio lo comentaron en rueda de prensa, usan valor esa explicación del entrenador que puede ayudarnos en muchos momentos puntuales. Ahora, llevar a los entrenadores al VAR lo impide el protocolo. Y Luis Medina Cantalejo lo ha dado de claro, incluso diciendo que tal vez si fuera por ellos lo verían bien, pero no pueden hacerlo.
¿Y lo de los audios, David, de poder escuchar los audios del VAR?
Los audios del VAR es una cuestión más complicada. Yo creo que es verdad que también el entrenador piensa que, pues bueno, pues se meten una cámara dentro de tu vestuario, te escuchan al final cuando estás dando instrucciones en algún momento a tus futbolistas y que pues puede ser productivo el escuchar también o tener la oportunidad de poder escuchar lo que se dice durante el partido en el audio del VAR.
Y no sé si, aunque no estaba Ancelotti... Pero Ancelotti, cuando a ti sí te ha dicho, cuando tú le has comentado precisamente que los entrenadores debían ser un poco responsables porque eran un poco los portavoces del club y deberían medir sus palabras en la rueda de prensa, entiendo sobre todo enfocada para los árbitros, cuando él te ha respondido que también los entrenadores tenían que tener el respeto de los árbitros, tú eso se lo has trasladado a los árbitros, a Medina Cantalejo, por ejemplo, y me gustaría saber qué ha respondido Medina Cantalejo sobre ese asunto.
Mira, yo creo que en un momento puntual, en un momento concreto del partido, jugándote mucho, todos somos capaces de perder los nervios y los papeles. Pero en frío, yo creo que hay un respeto entre todos los estamentos del fútbol. El estamento de entrenadores respeta al colectivo arbitral, sabe de la dificultad de arbitrar los partidos, entiende que hay muchas cosas que se pueden mejorar y viceversa. Y el árbitro respeta al entrenador, sabe que hay muchas cuestiones que les gustaría que mejoraran, sobre todo de comportamiento, y a partir de ahí lo que transmite el CTA en este caso, porque lo ha transmitido directamente Luis, y yo lo comparto al 100%, es que el árbitro respeta, como no puede ser de otra forma, al entrenador.
Última de Elías.
No, si se ha comentado algo sobre el tema de que se coarte la libertad de expresión de los entrenadores cuando quieran opinar libremente sobre la actuación arbitral.
Que si rajan de un árbitro, les caen partidos de sanción.
Les caen muchos partidos de sanción.
Mira, lo primero es que yo creo que el CTA está mucho más abierto de lo que a priori presuponemos y tienen siempre las puertas abiertas. Creo que a medios en algún momento también para explicar las situaciones para que podáis entender. Por supuesto, a los clubes, a los entrenadores, tienen todas las puertas abiertas para tocar la puerta. De hecho, ya ha habido algunos clubes, algunos entrenadores que han venido. Y con respecto a lo que me dices... refrescame un poco
la libertad de expresión, les caen partidos de sanción, sí.
Correcto, mira, fíjate, no se coarta la libertad de expresión en ningún momento. De hecho, semanalmente vemos quejas de entrenadores. Lo que sí que es verdad, que tanto integridad de la federación como el CTA, yo creo que no podemos, porque yo entendemos que no puede haber ninguna mala intencionalidad ni nada premeditado, ni se puede dudar de la honorabilidad de los árbitros, porque si no, entonces ya apagamos, cerramos la persiana y nos vamos todos para casa. Entonces, no es lo mismo que el poder decir, creo que me han perjudicado, ya cada uno con el talante y el tono que crea conveniente, creo que hoy he salido perjudicado, que creo que el árbitro me ha robado conscientemente para que yo pierda el partido. Yo creo que es una diferencia vital, importante. Pero en cualquier caso, estaréis conmigo que si entramos en ese juego de dudar de esa honestidad...
Bueno, es que hay muchas maneras de dudar. Si te lo ha visto y no lo ha pitado... No sé, yo esperaba que tú, como presidente del CTE, defendieses a los entrenadores ahí, que pudiesen expresarse libremente.
Pero Elías, una cosa, vamos a ver.
Pero no, es que la libertad de expresión, Elías, llega hasta donde tú ya Elías, estás acusando a alguien de hacer algo
mira,
de manera...
Muy rápido, mira, si yo digo, Elías, eres muy malo y me has perjudicado, eso no te van a denunciar. Pero si yo digo, Elías... Tú le pasas los guiones del partidazo a la SER media hora antes de cada programa, eso es prevaricar. Esa es la diferencia. Eso es dudar de la profesionalidad. Nosotros, como comunicadores, no podemos defender eso. No podemos defender que valga que tú le digas a un juez deportivo que va premeditadamente a perjudicar a un equipo.
Todo el mundo pueda decir lo que quiera decir.
No, hombre, no.
Hombre,
yo no, en absoluto. Yo no estoy a favor de eso. La libertad de expresión es una cosa y otra cosa es la libertad de menospreciar a alguien de esa forma.
Ya, vamos a ver, Juanma, Xavi, por ejemplo, contra el Getafe no menosprecia al árbitro. Protesta la jugada de arte. Sí.
Estamos hablando de las sanciones por las declaraciones.
Como la de Gallá, por ejemplo, por decir, te parece bien que le metan cuatro partidos.
No, bueno, porque lo que dijo. Yo creo que hay cosas que no se deben decir. Como que el árbitro estaba claro que quería que perdiéramos.
Claro, tú puedes extender una sospecha y es una mala declaración para mí eso. Decir que un árbitro...
Claro, que va premeditadamente a que no ganes el partido. Yo creo que eso es decir que la policía es corrupta. Claro. O sea, no.
Sí, pero... Vamos a ver, yo lo que pregunto es otra cosa. O sea, ¿no se ha hablado de que un entrenador en caliente, con puntos en juego, no pueda protestar, sin faltar al respeto, protestar una acción y que eso le cueste una expulsión?
Sí, una sí, que... pero el problema que tiene Xavi es que protesta 17
no,
en Xavi cada
partido. No, Xavi y otros, bueno, sí, pues si no sí, es Xavi. Pero, o sea, vale. A Xavi le pasó en la primera jornada.
Que Yagoba dice buenas tardes y por abrir los brazos le meten dos partidos.
Sí, pero claro. Espera, la semana que viene, si entrevistamos a Medina Cantalejo, se lo decimos, pero al presidente de los árbitros, ¿qué le vamos a decir de esto?
No, pero digo que si los entrenadores se han quejado o han manifestado...
Pero eso, Mónica, no lo ha comentado. Oye, ya David, es otra cosa. De eso han hablado hoy, de que haya que sean más comprensivos en los campos. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que estamos hablando de las declaraciones. Eso es otra cosa aparte.
David, ¿quieres decir algo?
No, gracias por la invitación. el colectivo necesita este tipo de reuniones. Y, yo creo que el año pasado dimos un primer paso y hoy creo que hemos dado un gran paso por el bien del colectivo entrenador.
¿Teníais que meter algún periodista de vez en cuando en una reunión de estas? También para que opináramos algunas cositas de los entrenadores, de los árbitros y tal. De verdad que tienes que organizar una que sea entrenadores, prensa y árbitros.
Y Lama.
Y Lama. Y nos lo vamos a pasar que no te lo puedes imaginar. Ya te lo digo yo.
Te cojo el guante.
Pues oye, a veces tenemos algo que decir, ¿eh? Tenemos algo que decir.
Y algo que escuchar.
Claro. Y seguramente aprendiéramos muchas cosas y respetaríamos muchas cosas y vosotros también veréis nuestra profesión desde otro punto de vista, quizá. Un abrazo, David. Un abrazo. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Uf, qué tarde, 12:35. Mensaje importante de Gemma Santos. Bueno, importante no. El mensaje, que es distinto. Este es el mensaje.
El mensaje en mayúsculas, porque llegan el partidazo. Hombre, las mejores estanterías del mundo. Las
ya las echaba de menos yo aquí en el partidazo, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, y menos mal que gracias a ti, querido, excelentísimo señor embajador Simón Rack, don Juanma Castaño, gracias a ti nos has pasado tu sabiduría y sabemos cómo se comprueba la calidad de una estantería. Gracias a ti sabemos que se hace simplemente girando con la mano el perfil de la estantería, tal cual, así de sencillo. Ya me veo mañana a todos nuestros oyentes de hacer el gesto de doblar el perfil en su centro de bricolaje más cercano, y si lo haces vas a comprobar que los perfiles de una estantería Simon Rack es imposible doblarlos, te duran toda la vida si quieres, la mejor calidad, los mejores precios, la mayor variedad, así que no te la juegues, elige las estanterías del elefante Simon Rack.
Cantas muy bien, Fouto, ¿eh?
Que meter cuatro partidos,
muy bien, Fouto, ¿eh? Muy bien. Oye, ha perdido Djokovic, ¿eh? Ha perdido Djokovic con Sinner en el torneo de maestros. Ahora estamos allí, 12:36, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.